La Rúa, ¿cómo le va a estar, Ani? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Funcionario usted, ¿no? Durante la gestión de Storani, de La Rúa.
Sí, en la primera etapa fui ministro del Interior hasta que renuncié por diferencias con el gobierno, como fue pública en ese momento.
Tuvo muchas diferencias en su momento durante la gestión Fernando de la Rúa. ¿Basadas en qué aspecto, Storani? ¿Proceso económico, posición económica?
Sí, fundamentalmente en la situación económica y las medidas que estaban permanentemente insinuándose que finalmente se llegaron a concretar. Fueron dos hechos. Por un lado, lo que planteaba en su momento una política de ajuste muy severa que iba a afectar la educación pública, y yo consideré que eso era incompatible con la militancia que había llevado adelante durante toda mi vida, y sobre todo con lo que ya era un secreto a voces, el advenimiento al Gabinete Nacional de una persona que yo consideraba nefasta para el país y para el gobierno también en ese momento, y así lo planteé, como fue Domingo Cavallo.
Quedó en el imaginario, entre otras cuestiones, porque algunos de quienes fueron funcionarios en su momento del propio de la Rúa regaron esa idea, y supongo también que un poco por la tradición de, qué sé yo, la tradición de la política argentina, en donde siempre hay especulaciones en este sentido, echó raíces esa idea en la sociedad, pero quedó la sensación de que a Fernando de la Rúa, y algunos lo repiten incluso un día como el de hoy, lo sacaron. Lo sacó el peronismo, lo sacó Duhalde, incluso algunos lo señalan al propio Alfonsín de ser responsable de haberlo hecho renunciar. ¿Fue lo que terminó pasando en la posición o en la visión suya?
No, yo creo que eso es una visión totalmente errónea que no se compadece con ninguno de los hechos de la realidad. En realidad, en lo que hace Alfonsín, con quien estuve muy cerca durante esos días, antes y después también, lo que trataba era de salvarse el gobierno, y se planteaba la necesidad de una convocatoria a una mayor amplitud en la constitución de ese gobierno que estaba muy aislado, y de dejar justamente el planteo casi totalmente dependiente de una figura como Domingo Cavallo. Eso no, el desenlace fue inexorable, porque cuando de la Rúa hace la convocatoria, que la hace los últimos días de su gobierno, ya era evidentemente tarde, ya no tuvo capacidad de convocatoria y evidentemente quedó muy aislado.
Bueno, por ahí esa imagen, por ahí esa imagen de haber hecho una convocatoria a la que los principales líderes de la oposición no van, incluso algunos hombres importantes de su propio partido, generó la idea de que por ahí le soltaron la mano, y fue determinante para que, bueno, ocurriera lo que finalmente pasó.
No, eso me consta, que las comunicaciones eran permanentes, y de no haber una concurrencia importante por parte del peronismo en ese momento, era imposible esa ampliación. La crisis era muy profunda, pero no hubo una conspiración para desalojarlo del poder. Lo que sí después hubo fue un acto de responsabilidad institucional para que una crisis tan profunda no fuera aún más, y por tanto fue un acuerdo de gobernabilidad que terminó con la participación del Congreso en general cuando llega Duhalde al gobierno, y con una participación del bloque radical, que estaba integrado por todos los sectores del radicalismo, que hicieron un acompañamiento, y parte de ese gabinete de Duhalde estuvo integrado también por hombres del radicalismo. No en mi caso, pero el caso, por ejemplo, de Horacio Ramón Arena y tantos otros.
Ha quedado en la historia, y yo se lo pregunto, digamos, como un hombre del radicalismo que lo es, ¿qué lugar ocupa en la historia del radicalismo Fernando de la Rúa? En el imaginario, para mí, digamos, yo abría hoy el programa analizando algunas cuestiones que tienen o tuvieron que ver con la gestión de Fernando de la Rúa, y también con lo que simbolizaba Fernando de la Rúa dentro del radicalismo, ¿no? Hay alguna corriente que se ha visto reflejada incluso en algunos mandatos presidenciales, como ocurrió entre el propio Alvear en su momento e Irigoyen, y una posición claramente más de centro-centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, y alguna otra posición más progresista, de centro-centro-izquierda. Y a mí me daba la sensación, en el análisis de quiénes son las figuras principales del radicalismo, por lo menos de mi época, los contemporáneos a mí, que Fernando de la Rúa simbolizaba esa parte del radicalismo, ¿no? Más bien volcado a la derecha.
Mire, yo no sé si a la derecha, pero evidentemente tenía posiciones más conservadoras, y eso está claro, y eso es lo que hacía que el radicalismo siempre tuvo líneas, ¿no?
Bueno, se opuso al divorcio en su momento él. Él era legislador y se opuso a la ley de divorcio.
También tuvo iniciativas legislativas que uno podría calificar extremadamente progresistas, por ejemplo, en todo el tema de los pueblos originarios, que son de su autoría cuando fue senador. Y en particular cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el cargo más importante que le tocó antes de presidente, tuvo un gobierno bastante progresista en materia de educación y de salud. Y aún de combate a la corrupción, recuerde cuando, por ejemplo, no le tembló el pulso para hacer demoler los restaurantes, los Fácil Avalle, plena costanera, y algunas medidas muy interesantes en materia de educación y de salud.
Sí.
Por lo tanto, era una personalidad que sí, dentro del partido, por supuesto que se lo podía ubicar dentro de lo que era la línea conservadora, pero de ninguna manera podría decir que era un hombre de derecha.
¿Hay algo?
Tuvo una dilatada trayectoria también como académica y muy destacado en ese sentido. Él fue un muy destacado jurista que se destacó no solamente en la Argentina, sino también en el exterior.
Hay algo que no sé si en la historia quedó definitivamente claro, digo, en la historia escrita, no sé si quedó definitivamente claro, pero que anidó, por lo menos, con el mote de sospecha, y yo, la verdad es que nunca finalmente me saqué esa duda. Aprovecho ya que estamos hablando de la Rúa y de lo que hizo o dejó de hacer en su momento, en este caso cuando fue legislador. Siempre estuvo la sospecha latente de que había sido el autor, no sé si el impulsor, pero el autor y había trabajado en la redacción de las leyes de obediencia de vida y punto final. ¿Esto es así? ¿Usted lo puede confirmar, no?
No, eso le digo absolutamente que no.
No.
Que no fue así.
Cuéntenos el diálogo que usted tuvo con De la Rúa, porque imagino que cuando se fue de su gobierno se sentó con él en la medida que quiera, naturalmente. Hoy que estamos recordando al expresidente que acaba de morir, alguna anécdota que lo vincule con él. Me parece que tal vez ese momento en el que usted se sentó y dijo hasta acá llegué, describa un poco lo que pensaba en su momento.
Sí, es interesante que se lo cuente porque fueron días tensos.
Sí.
Porque él planteaba con la llegada como ministro de Economía de López Murphy la posibilidad de un plan de ajuste extremadamente severo que afectaba sobre todo a sectores de la educación y, por supuesto, en ese caso yo me ponía muy duramente